Imagínate que fuiste testigo presencial de hechos claves en la historia de México. A mí me encanta la historia, no sé qué parte, imagínate, no sé, el tiempo de la Revolución. Y ahí estuviste al lado de Pancho Villa, Emiliano Zapata, y tú presenciaste hechos claves. La gente acudiría a ti a decir, cuéntame qué es lo que pasó, porque tú estuviste ahí, ¿correcto? Si nos vamos al tiempo de independencia y a lo mejor pudiste conocer, oye, y yo estaba ahí y que el grito de Hidalgo no fue temprano en la mañana, pero alguien presencial, un testigo presencial, nos cuenta la historia como es. Y uno recurre a esas personas porque es tanto el impacto de haber sido testigo presencial de un hecho clave de la historia que no harías otra cosa que dedicarte a contar esa historia. ¿A quién? A todo mundo. Estamos hablando en todos estos domingos de distintas prácticas o disciplinas que vamos añadiendo para crear tiempo y espacio para que Dios obre en nosotros. Hablamos de, ¿se acuerda? Reposo, ayuno, recuérdeme algunos más. Solitud, ese fue lo que muchos no se olvidan porque era 5 minutos en silencio y ya era como, ¿qué es esto, no? Hablamos de ayuno, hablamos de oración, hablamos de escritura, generosidad, comunidad. ¿Hay alguna más que me falte? ¿Cuál? Servicio, gracias, servicio el domingo pasado. Y hoy vamos a hablar de un concepto que es lo que quizás pasó con los discípulos. Los discípulos estuvieron con un rabino que dijo ser el Mesías que cumplía las profecías del Antiguo Testamento. Ese rabino con el cual estuvieron anunció que iba a morir y que iba a resucitar, y su círculo cercano fue testigo de ese evento que cambió la historia. Tanto que esos testigos, fíjate, a manera de introducción en Lucas 24, dice que estaban todavía ellos hablando acerca de esto cuando Jesús se aparece a los discípulos camino a Emaús. Entonces se pone en medio y dice, la paz sea con ustedes. Y mira cómo estaban estos discípulos o estos testigos. Versículo 37, dice, aterrorizados creyeron que veía un espíritu. Y Jesús les dice, ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué les vienen dudas? Y mira lo que les dice, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, toquen, vean. ¿Ves? Jesús se aparece y les dice, miren, quieren, ustedes van a ser testigos, toquen, palpen acá y dense cuenta de que es real que yo he resucitado. Versículo 48 de todo ese pasaje. Ustedes son, ¿qué cosa? Testigos de estas cosas. Testigos. Esta palabra testigo tiene un uso judicial. Se usaba para alguien que presencialmente veía algo y tenía que atestiguar al respecto. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, ustedes son testigos de estas cosas y ahora voy a enviarles lo que he prometido, lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Pregunta, ¿cuándo fueron revestidos del poder de lo alto? En Hechos capítulo 8, versículo 1. Y veamos Hechos 8, 1. Fíjate, dice Jesús, me seréis testigos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán, ¿qué cosa? Mis testigos. Ahora, fíjate algo acá. No dice, ustedes van a hacer un acto de dar testimonio. Dice, serán testigos. Tiene que ver no tanto con lo que ellos hacían, sino más bien con lo que ellos eran. Guarda ese concepto porque lo que vamos a hablar hoy como una práctica de vida tiene que ver, le podemos llamar testimonio, algunos le llaman testigo, ser testigo, testificar, el nombre que tú quieras darle, hablamos de lo mismo. La regla de vida de testimonio, de dar testimonio, de ser testigo. Ahora, para estos discípulos que habían sido testigos presenciales, ser testigos no era una actividad que hacían, sino era su misma identidad. Y hay algo muy interesante, Pedro y Juan, y vamos a ir al libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos casi 40 veces aparece esta idea de dar testimonio, de ser testigo, de testificar. Hechos capítulo 3, Pedro y Juan sanan a un cojo de nacimiento que estaba en la puerta del templo. Es un escándalo para los líderes religiosos. Mandan a llamar a Pedro y a Juan y les preguntan: díganos, ¿en el poder de quién ustedes hicieron ese milagro? Y Pedro y Juan, dice ahí, parándose en medio del concilio, dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes mataron y resucitó al tercer día, en el nombre de Jesús nosotros hicimos este milagro. Entonces, ante esa respuesta, capítulo 4 del libro de Hechos, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. En otras palabras, le dijeron a Pedro y a Juan: dejen de dar, ¿qué cosa? Testimonio. Mira lo que dice Pedro y Juan, Hechos capítulo 4, verso 19. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Verso 20, nosotros no podemos dejar de decir, ¿qué cosa? ¿Lo que hemos visto? ¿Qué es eso? No podemos dejar de ser testigos, no podemos dejar de dar testimonio, no podemos dejar de testificar. Pero créeme, testificar, ser testigos para estos discípulos, con lo que te acabo de mostrar, no era una actividad. Tampoco estaba vinculado a un método, aunque es importante y vamos a hablar de eso en unos momentos. El tema es que para ellos había algo muchísimo más profundo. Quiero que me acompañes al libro de Hechos en el capítulo 10. Vamos a analizar una historia. Y la predicación de hoy no tiene puntos ni nada, olvídense, yo odio los puntos, ¿ok? A veces los uso porque no me queda otra opción. Pero yo quiero invitarte a pensar en esta tarde, ¿sale? Así no nos derretimos por el calor, ¿sale? Pedro se encuentra con Cornelio. Y hay algo que sucede acá. Y quiero que entiendas algo, mira. Probablemente, tengo que confirmar bien la fecha, fin de julio, vamos a tener una capacitación para cómo predicar y compartir el Evangelio de forma efectiva. La íbamos a hacer hace unos sábados atrás, va a ser a fin de julio. ¿Para quién va a ser? Para todos nosotros. ¿Quién tiene que venir? Pues todos. ¿Qué costo tiene? Cero. ¿Ok? Acá te espero ver. Pero sepa algo. Testificar no es aprender un método. Testificar tampoco tiene que ver con aprender un contenido de memoria. Intenté reducir la idea central, va a ser un poquito extensa, pero quiero que me sigas. Y después vamos a hacer lo inverso. Vamos a analizar en este pasaje de Hechos 10 qué sucedió. Los del primer servicio se la intentaron memorizar, pero como yo sé que ustedes son los mejores, okay, nosotros sí las vamos a memorizar, ¿sale? Fíjate, vamos a hacer así, testificar. Y la vamos a leer juntos y vamos a tratar de memorizarla. Testificar es la práctica de abrir tu vida por amor para unirte a lo que el Espíritu Santo ya está haciendo en la vida de otros. Si podemos proyectar, por favor, la idea central. Gracias. Ahí va a aparecer, no se preocupe. La decimos juntos. Testificar, ¿qué es? La práctica. Es para que se la aprenda, nada más. Testificar es la práctica porque es un ritmo. Pero fíjate algunas cosas. Testificar es la práctica, no dice de abrir tu boca. ¿De abrir qué cosa? Tu vida. ¿Sale? Testificar es la práctica de abrir tu vida. ¿Por qué cosa? Motivado por el amor. ¿Con qué propósito? Para unirte a lo que Dios o el Espíritu Santo ya está haciendo en la vida de otros. Otra vez, y la vamos a analizar. Testificar es la práctica de abrir tu vida por amor, para unirte a lo que el Espíritu Santo ya está haciendo en otras personas. Mírame un segundo acá, vamos a hacerlo al revés. Aquí hay una persona que tú y yo no conocemos. El Espíritu Santo ya está obrando en esa persona. ¿Cómo me puedo unir a lo que el Espíritu Santo ya está haciendo en esa persona que yo no conozco? Abriendo, ¿qué cosa? Mi vida. Por amor. Y cuando lo hago, eso se llama testificar. Así aparece en el libro de Hechos, capítulo 10. Y acompáñame al libro de Hechos, capítulo 10. Y la historia es la historia de Pedro y Cornelio. Fíjate, vamos a empezar. En nuestro caso, no sabemos cómo se llaman las personas en las cuales el Espíritu Santo ya está obrando. En el caso de Pedro, ¿cómo se llamaba esa persona? Cornelio. Pedro no tenía idea quién era. Y dice versículo 1 de Hechos 10 que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de una cohorte llamada la italiana. ¿Quién era Cornelio? Era un centurión, tenía a cargo 100 soldados. Era alguien importante. Fíjate el versículo 2. Dice, él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Ahora, ¿quién es este Cornelio? Era un romano que le podríamos llamar así. Uno dice, si él hubiese convertido al judaísmo, hubiese dicho, este era Cornelio, prosélito, que era un gentil que se hacía judío. Pero no dice eso. Dice que era temeroso de Dios. Los estudiosos dicen, ¿cómo le puedo decir? A ver, simpatizante. ¿Sí entiende ese concepto? Alguien como que, me interesa esto de la fe. Pero él todavía no se identificaba. Estaba en una búsqueda espiritual, evidentemente. Y mira lo que sucede con Cornelio. Versículo 3, un día como a las 3 de la tarde, dice que tuvo una visión. Dios, el libro de Hebreos nos explica que en la etapa fundacional de la iglesia, Dios obró de muchas formas y muchas maneras, por sueños, visiones, hasta poder tener la escritura que nos da la seguridad, como dice Pedro, la palabra profética más segura. Aparece a Cornelio y mira lo que le dice. Cornelio, ¿qué quiere, Señor? Le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Mírame un segundo aquí. ¿Qué pasó con este Cornelio? No lo sé. Pero en una búsqueda espiritual estaba. ¿Entiendes? ¿Te acuerdas de nuestra idea central? Testificar es la práctica de abrir tu vida para unirte a lo que el Espíritu Santo ya está haciendo en la vida de ¿quién? De otros. Para Pedro, ese otro era Cornelio. Y Dios está obrando en la vida de Cornelio de una manera increíble. Y creo que acá hay un punto de aplicación muy importante. ¿Qué habrá llevado a Cornelio a empezar a buscar de Dios? Los estudiosos dicen que pregunta, y lo digo con, lo dije en el primer servicio también. ¿Quién de ustedes conoció de Jesús por algún evento masivo? ¿No? ¿Uno? ¿Alguien más? ¿Dos? ¿Tres? ¿El resto cómo fue? ¿Alguien te compartió? ¿Alguien te invitó a, oye, me gustaría compartir la fe? La mayoría diríamos que, no soy estadístico, pero sería 99.5%. ¿Okay? Entre los dos servicios. ¿Qué nos muestra eso? Que muchas veces, dicen los estudiosos, no sé si lo podemos proyectar, dicen así, que lo primero que llama la atención a una persona es que un cristiano se muestra confiable. Las personas que no conocen de Jesús, les dice, oye, le pedí que me hiciera un trabajo en mi casa y lo hizo perfecto. Lo cumplió en tiempo y forma. Oye, le pedí que me ayudara con algo. Y de repente, tu vida por ser una persona confiable, impacta la vida de alguien que no conoce de Jesús. Ese confiar en un cristiano lo empuja a dar un segundo paso de sentir curiosidad. Oye, te hago una pregunta. ¿Por qué terminaste el trabajo en tiempo y forma? Llevaba 40 mecánicos y tú fuiste el primero que me dice las cosas como son. Soy cristiano. Mostrarte confiable te invitó a tener a las personas a sentir curiosidad. Entonces las personas empiezan a abrirse a la posibilidad de un cambio. ¿Y si la fe de ese hombre que fue confiable realmente es verdad? Y las personas empiezan a buscar a Dios. Ahora creo que acá hay un punto de aplicación increíble. ¿Cómo poder impactar la vida de otras personas? ¿Qué tendríamos que hacer? Mostrarnos qué cosa. Confiables. Si en tu trabajo te piden hacer A, ¿qué vas a hacer? A y un poquito más. Y si te dijeron que iba a ser para el lunes a las 8, ¿lo vas a entregar cuándo? Ah, pasa nada, es México. No, ¿cómo es que México? Nada. Nosotros nos guiamos por los valores ¿de dónde? Del reino de los cielos. Y eso empieza a mostrar credibilidad y genera curiosidad. Y las personas preguntan, oye, te hago una pregunta, ¿tú por qué eres así? No me preguntes. No, espérame. Claro, muéstrate accesible, porque las personas tienen preguntas. Dios estaba obrando en la vida de Cornelio. Ahora volvamos al libro de Hechos y mira cómo sigue el texto. No voy a leer todo el capítulo completo porque son 48 versículos y hoy día juega México, entonces sé que la capacidad de atención no es la misma. Pero ahora Dios está obrando en la vida de Cornelio. ¿Te acuerdas nuestra idea central? Testificar es la práctica de abrir, ¿qué cosa? La vida para unirte a lo que Dios ya está haciendo en la vida de ¿quién? De otros. Cornelio, Dios está haciendo algo en la vida de Cornelio. Ahora nos vamos con Pedro. Y fíjate lo que dice el texto bíblico. Verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le vino un éxtasis, una visión. Similar a lo que explicaba recién de cómo Dios operaba en esta etapa fundacional de la iglesia. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo». Tú sabes que los judíos tenían cosas que no comían. Es como que en esta visión aparece una sábana y vienen unos tacos de carnitas. ¿Sale? ¿No? A esta hora hablar de comida no ayuda mucho, pero... Y Pedro dice, no, yo no he comido nunca eso. ¿Cómo se te ocurre? Y dice que tres veces, verso 15, por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames inmundo. Tres, esto sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Fíjate, verso 17, Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Ahora, Pedro no tiene idea qué había pasado con Cornelio, pero ¿qué había hecho Cornelio? Había mandado a buscar a un tal Pedro tres hombres. Y ya te quiero ilustrar algo de eso. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón apodado Pedro. Un par de cosas para explicar. ¿Cómo es esto de tres veces? ¿Te acuerdas, Pablo, en 2 Corintios capítulo 12, que él dice que él tenía un aguijón en la carne, ante lo cual él había orado tres veces, le pedí al Señor que me lo quitara y no me lo quitó? Ahora, ¿cómo lo hizo tres veces? Señor, quita, Señor, quita, Señor, quita. ¿Eso era? El tres es símbolo de algo suficiente. Entonces, Pedro entendió, tres veces te estoy diciendo algo, aquí hay algo importante. Ahora, un par de cosas más. Yo no sé si a ti te gusta imaginar la escritura. A mí sí, yo tengo mucha imaginación. Pero si no tienes, pregúntale a la inteligencia artificial. Siempre te va a ayudar. ¿Ok? ¿Cómo lo digo para que entiendan bien? Vamos a suponer que tú eres Pedro. ¿Ok? vives en una casa sencilla del municipio de Corregidora. ¿Sale? Te levantaste al mediodía a orar, estabas hoy orando por México, Señor, que ganó. Eso no, esa cosa no se ora, ¿no? Pero estás ahí orando y de repente, ¡bup!, mata y come y es como que, ¿qué? Y tres veces y de repente, ¿qué significa esto de que yo tenga que comer carne que nunca he comido? Y de repente, en tu casa, que estabas haciendo eso ahí en el municipio de Corregidora, cuatro Suburban blindadas con guaruras preguntando por ti. Claro, ¿por qué te lo digo eso? ¿Quién era Cornelio? Era un centurión romano. Mandó a dos de sus hombres y a un soldado romano. ¿Tú piensas que llegaron a preguntar, hey, hay alguien aquí? No. ¿Pedro está acá? ¿Qué hubieras hecho tú? Pues yo me subo a la Suburban antes que me maten, ¿no? Pero quiero que entiendas lo que pasó y lo que enfrentó Pedro al llegar a su casa, alguien que él no tenía idea. ¿Y quiénes son estos hombres preguntando por mí? Fíjate. Llamando, averiguaron que allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. O sea, llegaron las cuatro Suburban, golpearon la puerta de la casa donde estaba Pedro y dicen, ¿Pedro está hospedado aquí? Sí, queremos hablar con él. Ahora, fíjate. Versículo 19, otra vez. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira Simón, tres hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Pedro bajó y le dijo, aquí estoy, soy yo el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Venimos de parte del centurión Cornelio. Ahora, Pedro ni ha enterado quién era Cornelio. Un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Pedro todavía no entendía lo que estaba pasando. Pero ¿sabes qué significaba para un judío recibir a soldados romanos en su casa? ¿Te acuerdas cuando hablamos de la mesa y compartir la mesa? Y Pedro abre su casa o la casa donde estaba hospedado a estos hombres. ¿No era más fácil que Dios le dijera a Pedro, Pedro, anda a la casa de Cornelio y testifícale a Cornelio y háblale de Jesús? Ahí va Pedro. Hola Cornelio, soy Pedro, me mandaron a testificarte. Jesús, ta, 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 y listo. ¿Por qué no usó ese método Dios? Porque testificar no es una actividad. Testificar no tiene que ver con cosas que yo hago. Testificar es la práctica de abrir tu vida para unirte a lo que Dios ya está haciendo en la vida de otros. Y aquí creo que está el punto clave de inflexión. Mira, ¿por qué Dios hace todo esto con Pedro? Verso 23, al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañando a algunos creyentes. Llegan allá, Pedro llega a la casa, verso 25, Cornelio sale a recibirlo y postrándose dentro de él le rindió homenaje. Verso 26, pero Pedro hizo que se levantara, le dijo, ponte en pie, yo solo soy un hombre como tú. 27, Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. O sea, imagínate, Pedro entra ahí a la casa de un romano que lo mandó a buscar con su Suburban y todas sus guaruras y ahí está Pedro con Cornelio. Nunca lo había visto en su vida. Y observa lo que dice el texto bíblico. Entonces Pedro les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. ¿Qué fue eso? La visión que tuvo Pedro. Por eso, cuando me mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿Para qué me hicieron venir? Ahora fíjate, Pedro todavía no le ha testificado a Cornelio. Pedro está ahí preguntándose, ¿me pueden explicar qué hago acá? O sea, yo no entiendo, pero me fueron a buscar. Sé que yo no debería estar acá porque yo soy judío y yo no puedo estar en la casa de un gentil, menos compartiendo la mesa. Pero tuve una visión que todavía no la entiendo, de que tenía que, no tenía que llamar inmundo a lo que Dios ya no lo llamaba inmundo. ¿Me pueden explicar, dice Pedro, qué hago acá? Y Cornelio le dice, hace 4 días, la historia que tú y yo escuchamos, a esta misma hora, yo estaba orando y de repente una visión y me dice, anda a buscar a un hombre a la ciudad de Jope que se llama Pedro. Y te mandé a buscar con mis guardias. Verso 33, así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Y ahora Cornelio le dice, ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que tú nos digas. Y fíjate lo que hace Pedro. Pedro tomó la palabra y dijo, verso 34 es el punto de inflexión de todo esto. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Como dice la Nueva Biblia de las Américas, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace, ¿qué cosa? Mírame un segundo acá. ¿No era más fácil que Pedro abriera su boca para testificar? Supongamos esto. ¿Nos podemos colocar en los zapatos de Pedro un poco? ¿Qué había en el corazón de Pedro? Prejuicios. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Prejuicios hacia quién? Gentiles. Él dice, yo, ustedes saben que no tengo nada que estar comiendo con judíos, perdón, con gentiles. Pero se me apareció la visión, no tengo otra opción que estar acá. ¿No era más fácil que Dios mandara a Pedro a simplemente, permíteme amigo, hola, ¿tú eres Cornelio? ¿Cómo estás? Vengo a testificarte de Jesús. Y por dentro, pero no me mires porque te odio, ¿no? ¿No era más fácil que simplemente Pedro abriera su boca? Es que testificar no es abrir la boca. Testificar es abrir la vida. Dios quería el corazón de Pedro. Cuando Él tiene nuestro corazón, nuestros labios se abren. Pero cuando Él no tiene mi corazón, ¿sabes que yo me vuelvo? Un vendedor del Evangelio. Predico el Evangelio. Hola, te quiero hablar de Jesús. Mira, pero en mi vida, ni preguntes. Y Pedro es impactado por esta verdad de que Dios obra primero en nosotros para después hacerlo a través de nosotros. ¿Cómo Pedro iba a testificar del amor de Dios si él estaba lleno de prejuicios? ¿Cómo iba a testificar del amor de Dios si él tenía prejuicios hacia el corazón? Está lleno de prejuicios. Es el amor de Dios que transforma todo. Pablo tenía esto muy claro en 2 Corintios capítulo 5, verso 14. Dice que el amor de Cristo nos apremia, nos impulsa, nos constriñe. Y esta es la conclusión, dice Pablo, que si uno murió, luego todos murieron. Por lo tanto, versículo 15, y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces el versículo 16 dice, ya que el amor de Dios ha transformado mi vida, de ahora en adelante ya no conocemos a nadie bajo criterios humanos. ¿A dónde voy con todo esto? Pregunta. ¿Acaso Pedro no había sido testigo de que Jesús se desvió intencionalmente para predicarle a una mujer samaritana? Y aún así, él no quería ir a Samaria. ¿Acaso Pedro no fue testigo de que Jesús sanó al siervo del centurión romano? ¿Y ahora él tenía prejuicios de ir ante un centurión? ¿Acaso Pedro no había sido, bueno, y Pedro, perdón, si te voy a ver, te voy a ir al cielo, no te estoy dando duro, sino, digo, él era testigo. Él había escuchado directamente de Jesús, vayan y hagan discípulos ¿a quiénes? A todas las naciones, a todas las etnias.
Les dijo, esto va más allá de Israel. Y ellos se quedaron en Jerusalén y no se querían mover. ¿Ves? Ser testigos no tiene que ver con decir de memoria el Evangelio. Antes de poner a mover la boca de Pedro, Dios tenía que obrar en el corazón de Pedro. ¿Entiendes? Por eso testificar es la práctica de abrir tu vida para que Dios obre en mí y después de eso obre a través de mí para unirme a lo que Dios ya está haciendo. Quizás tú dices, ay, qué bueno que yo no tengo ningún prejuicio ante nadie. Yo acepto a todas las nacionalidades, menos los... Nada. Nosotros no somos testigos oculares de la resurrección de Jesús, pero tenemos el texto histórico más confiable de la humanidad, que da testimonio que Jesús resucitó, y no solamente somos testigos de ese poder, somos testigos del poder que está transformando nuestras vidas. Y aquí tengo una pregunta para ti. Hagamos un... Juguemos con la imaginación otra vez. Hoy en la tarde, 3 de la tarde, vas a estar orando por... Ah, no digas por México, no podemos orar por esas cosas, ¿ok? Pero vas a estar orando y de repente una visión. Así como la que vivió Pedro. A Pedro se le apareció un lienzo que le dijo, mata y come. Ah, tú no tienes problema con la comida, así que no se te va a aparecer ningún lienzo sobre mata y come. El tema es que para Pedro el tema no era la comida. El tema era que había prejuicio en su corazón. Pregunta, ¿qué cosas hay en tu corazón y en mi corazón que Dios necesita trabajar de manera tan puntual para poder después unirme a lo que Él ya está haciendo? Si Él se apareciera hoy a las 3 de la tarde como se le apareció a Pedro, ¿qué te diría? Piénsalo. Quizás te diría, ¿hasta cuándo vas a seguir siendo esa persona enojada y amargada? Y 3 veces te lo dice. Claro, hola, vengo a hablarte del amor de Dios. ¿Qué amor de Dios? Y creo que testificar tiene que ver solo con hablar. Testificar es la práctica de abrir la vida para que Dios obre primero en mí. Pedro todavía no le testifica a Cornelio. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía que obrar en el corazón de Pedro primero. Y si tenía que hacerlo en el corazón del hombre que había sido casi la mano derecha de Jesús, ¿cuánto más en nuestro corazón? Quizás Dios te diría, no sé, deja ya ese dolor que te controla. Deja ya ese pecado que te tiene ahí y tú eres casi su esclavo. Quizás toma esa decisión que has estado postergando 3 veces. Quizás te diría, corta esa relación o profundiza tu fe o compromete. No sé lo que te diría. Yo sé lo que a mí me diría. ¿Quieres saber? No, no le interesa, así que no hay problema. Okay, eso es para mí. Lo importante es lo que usted... Tú sabes muy bien lo que Dios te diría. ¿No será esa la razón por la cual testificar no es algo que hemos incorporado como una práctica a nuestras vidas? Porque, ¿cómo hablar del amor de Dios? ¿Cómo hablar de que hay esperanza si mi vida es una vida donde... Oh, ¿ves? Y vamos por la vida. Es más, se nos va la vida teniendo un montón de cosas sin resolver en la mochila. Vamos a esperar que aparezca Dios con un lienzo como, dale, brother, date cuenta. ¿Hasta cuándo? Es que no podemos testificar del poder y del amor de Dios de manera teórica. Ahora, ¿sabes qué sucede ahora? Ahora recién Pedro testifica a Cornelio. Fíjate el orden. Dios estaba obrando en la vida de Cornelio. Sin saberlo,
la existencia de Cornelio, el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de Pedro. Porque si Pedro iba a testificarle a Cornelio, primero tenía que obrar en su corazón. Porque testificar es la práctica de abrir la vida para que Dios obre en nosotros y de esa manera unirnos a lo que Él ya está haciendo en la vida de otros. Y mira, llegamos al momento en que Pedro testifica a Cornelio. Y mira qué increíble, leo algunos versículos y me voy saltando. Verso 34, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Ahí va a aparecer la Biblia de las Américas, yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Y ahora Pedro se pone a testificar. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas, ¿ves? Evangelizando. De la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen ese mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mira lo que dice Pedro, nosotros somos ¿qué cosa? Testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. Verso 41, no a todo el pueblo, sino a nosotros. Fíjate, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Ese es el Evangelio. ¿Quieres aprender a testificar? Ahí tienes el contenido. Pero no puedes compartir un contenido que primero no ha operado en tu vida. Por eso, testificar es la práctica de abrir el corazón. Por amor. Para después unirte a lo que el Espíritu Santo ya está haciendo en otros. Algunas conclusiones finales. Vamos a tener un curso, les dije, fin de julio, de cómo compartir el Evangelio de manera efectiva. Espero tener el buen problema de que seamos muchos. Aprende a compartirlo. Pero no sacas nada con aprender métodos, con aprender un contenido, si primero Dios no obra en ti. Testificar no es invitar a alguien a la iglesia, ¿eh? Me acuerdo una vez que alguien llegó a la iglesia y me dice, hola pastor, hola. ¿Te hago una visita? Ah, hola. Y me hacía así como, y yo le hacía así como, pues ¿qué? Sábrele. Pues háblele usted, si usted también sabe hablar. Quería que yo le testificara. Digo, ¿por qué no lo testifica usted? Si es su fe. ¿A quién conoce? Pues a ti, a mí no. Perdemos el privilegio y yo creo que muchas veces no es por ignorancia. Es que ¿cómo voy a compartir de que Dios es un Dios real que transforma vidas si mi vida está hecha un desastre? ¿Te das cuenta? Por eso el orden es importante. Por eso no podemos seguir postergando las cosas que nos tienen quizás frenados. Ayer, mientras estábamos terminando de arreglar, una de las personas con las que estábamos acá me dice, no pongamos todas las sillas. Digo, ¿por qué? Es que no las vamos a llenar y se va a ver triste sillas vacías. No, déjalas así. Porque va a ser el recordatorio de que hay un montón de Cornelio fuera esperando. Tú y yo no sabemos cuántos Cornelios hay. No sabemos. Lo que Dios está obrando en la vida de personas que quizás no conocen de Jesús, pero vieron a un cristiano y dijeron, ese cristiano es confiable. Y le generó curiosidad. ¿Y quién les va a compartir a esos Cornelios? Bueno, deja que Dios entonces empiece a obrar en tu vida para ir a ellos. Nosotros no tenemos idea, pero estoy seguro que son mucho más de lo que tú y yo imaginamos. Pero recién Pedro le testificó a Cornelio
después de que Dios obrara en su corazón. Y te digo algo. Pedro dijo, no dijo, bueno, dame 6 meses. ¿Qué 6 meses? El mismo día. El mismo día que tuvo la visión. El mismo día dijo, yo tomo decisiones. Yo sueño con que seamos una iglesia que pueda atraer a muchos Cornelios a este lugar. Pero no para que vengan acá, para que vengan a Jesús y puedan conocer que Dios transforma vidas. Y no se preocupen, no vamos a tener 3 servicios, pero tener el buen problema de, híjole, quedamos chicos rápido. Pero porque hay muchos Cornelios que aún están buscando de Jesús. ¿Quién les va a anunciar? ¿Qué nombre tienen esas personas? Tú no lo sabes, pero estoy seguro que hay y por ahí están. Empieza pasos prácticos, muéstrate y sé una persona confiable. Y cuando te pregunten ¿y por qué eres así? Va a generar curiosidad. Es que yo soy cristiano. ¿Y qué tiene que ver tu ética laboral con ser cristiano? Ah, déjame que te explico. Y tú no sabes el poder que tiene esas conversaciones espirituales. Gente, vivimos en un mundo sin esperanza, sin códigos, donde todo es totalmente torcido. Es el momento de brillar y hacer brillar la luz del Evangelio. Vamos a testificar porque hemos abierto nuestras vidas al poder de Dios y de esa manera nos unimos a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Le voy a pedir a los anfitriones que pasen, por favor. Cada primer domingo de mes compartimos estos elementos y mientras recibes el jugo y el pan como testimonio, como recordatorio, Pablo dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Una forma diferente de relacionarnos. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Verso 26. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, fíjate, proclaman, anuncian, testifican, dan testimonio de la muerte del Señor hasta que Él venga. Cada domingo que compartimos estos símbolos, testificamos que Jesús es el Rey Mesías, que murió por nuestros pecados, que nos da el don de la vida eterna y su poder transformador para hacernos a la imagen de su Hijo. A ese Mesías recordamos, a ese Mesías anunciamos y de ese Mesías testificamos. Iglesia, testificar o dar testimonio no es una actividad. Es un ritmo, es una práctica que incorporamos a nuestras vidas. Yo te animo a que la puedas abrazar como eso, como una práctica que se hace tan cotidiana. Y no es andar agarrando bibliazos a la gente, ¿eh? No. Es hablar de Jesús, nada más. Vamos a orar y después vamos a participar. Dios, te damos gracias porque tu palabra, a través del ejemplo de Pedro, nos anima a comprender que testificar va mucho más allá que aprender un método o repetir una fórmula. Testificar es esa práctica, Señor, en la cual primero tú obras en nosotros. Señor, al recordar tu muerte y tu resurrección a través de estos símbolos, reflexionamos sobre qué son esas cosas que, al igual que Pedro, había que trabajar primero en nuestro corazón. Danos la pasión para ser testigos, Señor, de lo que tú has hecho y sigues haciendo en nuestras vidas. Te recordamos, Señor. Te anunciamos y testificamos que tú vas a volver por nosotros. Y seguimos proclamando que en ti hay perdón de pecados para todo aquel que en él cree. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.